Good morning, good afternoon to everyone. I see Council, I see Dr. Abrisenio, and I see my two co-arbitrators. So I think we are ready to start. Before we go over to the examination of Dr. Abrisenio, there is one matter that has arisen that we should resolve. And the question is the following. The representatives of the U.S. who are attending have asked whether they can receive the transcript at the end of the day, which since we had not discussed, we didn't do last night. And whether they can have the link to the real-time transcript. And the tribunal sees no difficulty with that, but we wanted to see what the position of the parties are before making any determination. Mr. Martinez Fraga, what is your...
No issue whatsoever.
No issue. Excellent. Thank you. Mr. Granet-Labatt?
Good afternoon, Madam Chair. No objection from respondent side.
Excellent. So we can tell the secretary that you can transfer the link to the U.S. representatives and also the transcript of yesterday. Good. Is there anything else that we need to address before we start?
Not from claimant side.
Not from claimant side, from respondent side?
Nothing from our side, thank you.
Excellent. Then that allows me to turn to you, Dr. Abrisenio. Buenos dias, doctora. Les deseo la bienvenida. Y agradezco su disponibilidad también para el cambio de horario desde ayer a hoy. ¿Me oye bien?
Sí, sí la oigo muy bien.
Bien.
Muchas gracias.
Para la transcripción, ¿nos puede por favor confirmar que es usted Marta Teresa Briceño de Valencia?
Sí, soy Marta Teresa Briceño de Valencia.
Gerente general de Marta de Teresa Briceño Asociados.
Gerente general de Briceño, Marta Teresa Briceño y Asociados.
Y respecto a lo que nos interesa en particular hoy, desde 2008 a 2016, se desempeñó usted como magistrada del Consejo de Estado.
Sí, del 2008 al 2016 fui magistrada del Consejo de Estado.
Gracias. Nos entregó dos informes periciales, el primero del 24 de mayo 2019 y el segundo del 1 de diciembre de 2019 también.
Sí, señora. Sí, señora presidenta.
Y sabe que está compareciendo como experta en este arbitraje y que tiene el deber de hacer solo declaraciones en conformidad con su leal saber y entender. Y voy a pedirle de confirmar ese entendimiento leyendo la declaración de experto que debe aparecer en la pantalla ahora.
Sí.
La puede
declaro, sí. Declaro solemnemente por mi honor y conciencia que lo que manifestaré estará de acuerdo con lo que sinceramente creo.
Muchas gracias. Así podemos, ¿sabe cómo vamos a proceder? Primero con preguntas de la demandante y después pasaremos a preguntas de la demandada. Paso, ¿a quién paso la palabra ahora?
Pedro Martínez Fraga.
To you, Mr. Martínez Fraga.
Gracias, señora presidenta. Buen día, doctora Briceño. Espero que se encuentre bien.
Sí, muy bien, gracias, doctor Martínez Fraga.
Doctora, el 29 de septiembre de 2020, el doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar declaró sobre sus dos informes en este caso arbitral. Al final de su declaración, la señora presidenta le dirigió al doctor Ibáñez la siguiente pregunta, que ahora yo le dirijo a usted. Esta pregunta se encuentra en la página 142 de la versión corregida de las actas, y cito: en caso de anulación, ¿qué hubiera sido la actuación siguiente? ¿Pasaría el asunto otra vez a la Corte Constitucional? ¿Y qué podría hacer la Corte Constitucional? Fin de cita.
En caso de anulación de una sentencia, la Corte debe proferir un auto anulando su propia sentencia y de remitírsela al magistrado sustanciador para que dicte una sentencia de reemplazo que corrija el vicio en que se incurrió, en que incurrió la sentencia.
Gracias. Nuevamente, doctora Briceño, en la página 147 de la versión corregida de las actas de la declaración del doctor Ibáñez, la presidenta Kaufman Kohler le dirigió la siguiente pregunta al doctor Ibáñez que yo hoy día le presento a usted, y cito: pero ese trámite procesal que hay que rehacer porque su falta era una vulneración del debido proceso, ¿podría cambiar la resolución material? Fin de cita.
Claro que podría cambiar la resolución material. Si se anula la sentencia, por ejemplo, en el caso de la sentencia de 2011 de la Corte, si se anula la sentencia por falta de competencia o porque no se configuró la caducidad, pues tendría que dictar una nueva sentencia diciendo lo contrario. Entonces, sí cambia la resolución material.
Gracias. Doctora Briceño, la doctrina de cosa juzgada constitucional aplica a la sentencia de la Corte Constitucional SU-447 del 26 de mayo del 2011, que aquí nos concierne y cuya sentencia fue emitida por la Corte Constitucional en pleno?
Según la norma constitucional, el artículo 243, la cosa juzgada constitucional es una figura que se presenta en las demandas de constitucionalidad que, contra leyes que conoce la Corte. No se da con los fallos de tutela de la Corte.
Gracias. Doctora, en el segundo informe del doctor Ibáñez, en la página 50, párrafo 50, se asevera lo siguiente, sobre la cual le preguntaré a usted si está usted de acuerdo con la proposición que ahí se encuentra, y cito: por lo tanto, la sentencia de la Corte Constitucional 2011 es un fallo definitivo que puso término a la controversia y al proceso. Dicho fallo hizo tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos inter partes y, por tratarse de un fallo de sala plena, sentó un precedente jurisprudencial, el cual también ha hecho tránsito a cosa juzgada con efectos inter pares e intercomunes. Fin de cita. ¿Está usted de acuerdo con lo aseverado?
A ver. Sí, la sentencia de la Corte Constitucional de 2011 no configuró la cosa juzgada constitucional y no la configuró porque se presentó un incidente de nulidad, Entonces, al presentarse el incidente de nulidad, quiere decir que la firmeza de esa sentencia se extiende hasta cuando se decida ese incidente de nulidad. Ahora, Dice que tiene efectos interpartes y como es un precedente, tiene efectos intercomunis. Sí quiero aclarar, porque eso sí, pues yo no estoy de acuerdo, en que las sentencias de tutela solo tienen por ley, la ley 270 de 1976, solo tienen efectos interpartes. Las sentencias de tutela no tienen efectos intercomunes, ni aquí se fijó ningún precedente judicial.
Gracias, doctora. Doctora Briceño, en el párrafo 155 del primer informe del doctor Ibáñez encontramos la siguiente narrativa sobre la cual le haré a usted una pregunta muy sencilla, y cito: entre 1996 y 2019, de 49 casos analizados, la Corte Constitucional en sala plena ha declarado en 4 ocasiones la nulidad de una sentencia proferida por la misma Corte en sala de revisión. Fin de cita. La pregunta es sencilla. ¿Está usted de acuerdo con esas cifras?
Pues en un informe que tiene como fuente la misma página web de la Corte Constitucional, entre los años 2012 y 2018 se presentaron 70 solicitudes de nulidad, y de esas 70 solicitudes de nulidad prosperaron 15 nulidades. O sea, eso representa más o menos el 20% que de sentencias que anuló la Corte, en las que la Corte anuló su propia sentencia. O sea que no, pues no estoy de acuerdo, porque está hablando de no sé cuántos años, y solamente en esos años ella anuló 15 sentencias.
Gracias, doctora. Doctora Briceño, ¿es el plazo de 3 días un requisito general de la procedencia de una petición de nulidad?
Perdón.
¿Es el plazo?
Por favor, ¿me repite la pregunta?
Sí, con gusto, claro. De verdad son 2 preguntas, voy a tratar de hacerla lo más eficientemente posible.
Ah, ya.
¿Es el plazo de 3 días un requisito general de la procedencia de una petición de nulidad? Y de ser así, una vez que se someta dentro del plazo de 3 días una petición de nulidad, digamos en el segundo día, a partir de ese momento, ¿queda firme la sentencia? Y me refiero específicamente al caso que nos concierne, es decir, la sentencia de la Corte Constitucional SU 447 del 26 de mayo de 2011.
Ese plazo de 3 días es un plazo que da la norma procesal. Y el Código de Procedimiento Civil dice que las sentencias quedan en firme 3 días después de su notificación. 3 días después de su notificación. Si no se interponen recursos, si los recursos se interponen extemporáneamente, pero si se interpone un recurso o un medio de impugnación, la sentencia solo queda en firme hasta cuando se decida, en este caso, el incidente de nulidad. O sea, en este caso, la sentencia quedó en firme con el auto de 2014.
Gracias. Solo nos queda 1 minuto porque le voy a hacer una última pregunta. ¿Existe diferencia jerárquica o normativa entre la sentencia de la Corte Constitucional SU 447 del 26 de mayo de 2011 y el auto número 18814 del 25 de junio de 2014 emitido por la propia Corte Constitucional?
No existe diferencia normativa. En este caso no existe diferencia normativa porque la sentencia definió unas pretensiones y el auto definió un aspecto sustancial del proceso, un aspecto sustancial del proceso del cual dependía nada menos ni nada más que la validez de la sentencia. Entonces, este auto es un auto interlocutorio que tiene fuerza de sentencia.
Gracias, doctora Briceño. Señora Presidente, no tengo más preguntas ya que se me ha agotado el tiempo.
Gracias. Pasemos a la demandada. Por favor, señor Granit.
Muchas gracias, señora presidenta. Voy a hacer el contrainterrogatorio en español. Señora Briceño, mi nombre es Patricio Granés, soy representante, abogado externo de la República de Colombia. En este caso, le voy a hacer algunas preguntas como parte del contrainterrogatorio sobre sus dos informes y sobre asuntos que entran o deberían de entrar dentro del conocimiento que usted tiene como experta. Quiero antes de iniciar mis preguntas confirmar, señora Briceño, que usted tiene acceso a los documentos que forman parte de este expediente. Sus abogados le debieron de haber dado las instrucciones correspondientes, ya que voy a referirme a esos documentos y los vamos a presentar en pantalla, pero quiero asegurarme que usted tiene acceso también a esos documentos y nada más a esos documentos. ¿Puede por favor confirmarlo?
Sí, lo confirmo. Tengo solamente esos documentos que me entregaron los apoderados.
Como sabe, esta es una audiencia que está celebrándose tanto en español como en inglés. Tenemos interpretación simultánea. Por lo tanto, le pido por favor que antes de responder a mi pregunta, deje que yo termine, no me interrumpa. De la misma manera, yo no la voy a interrumpir a usted para que se pueda hacer la traducción. Si tiene alguna duda sobre alguna pregunta que le voy a hacer, por favor, me lo indica y hago la aclaración que sea necesaria. Quiero ahora asegurarme también que está pudiendo ver los documentos que estamos transmitiendo en pantalla. Esta es la primera página de su primer informe de experta. Quiero confirmar que lo ve.
Sí, lo estoy viendo.
Muy bien. ¿Está todo claro hasta ahora, señora Briceño?
Hasta ahora está todo claro.
Quiero hacer una pregunta primero simplemente de aclaración para entender cuáles son su experiencia y sus títulos. Vayamos por favor al párrafo 8 de su primera declaración de experta y lo tiene en pantalla. Y según lo que veo de ese párrafo, usted obtuvo su título de abogada en 1975, ¿correcto?
Correcto.
También ese mismo párrafo dice que obtuvo una maestría en el año 2001, ¿correcto?
Sí.
¿Cursó usted estudios de doctorado?
No, no. El título que me otorgó la Universidad Santo Tomás fue de doctora en Derecho y Ciencias Políticas.
En sus dos informes y en algunas de las preguntas que respondió hoy, usted se refirió a la sentencia SU-447 del 2011. Esa es la sentencia de la Sala Constitucional del 26 de mayo del 2011.
Sí, esa es la sentencia del 2011 de la Corte Constitucional.
Okay. Ese es el documento C-23 en el expediente. Quiero hacerle algunas preguntas sobre el carácter de esa sentencia, dado lo que he escuchado de usted en respuesta a las preguntas que le ha hecho el abogado de la contraparte. En Colombia hay dos tipos de cosa juzgada común y cosa juzgada constitucional, ¿correcto?
Correcto.
¿Y los fallos de la Corte Constitucional en Colombia dan lugar a cosa juzgada constitucional, correcto?
Los fallos dan lugar a cosa juzgada constitucional, depende.
Okay, vayamos al artículo 243 de la Constitución, ese es el documento R-124, y usted lo va a tener en pantalla. ¿Puede, por favor, leer esa primera oración?
Artículo 243, los fallos de la Corte, que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional, hace tránsito a cosa juzgada constitucional. Okay. Ninguna autoridad podrá reproducir. Perdón.
Estaba interesado en la primera oración, pero si quiere leer la segunda oración, no hay problema.
Bueno, no, tranquilo. Entonces, si le parece bien, nos quedamos en la primera parte. Los fallos que la Corte dicta en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.
Y la misma Corte Constitucional ha reconocido que sus fallos tienen fuerza de cosa juzgada constitucional cuando ejercen ese control jurisdiccional, ¿correcto?
Sí.
Y la cosa juzgada constitucional le da a las sentencias de esa corte un carácter especial dentro del sistema jurídico colombiano, ¿correcto?
Correcto.
Okay. Y de hecho la corte ha dicho no solo que es especial, sino que es un nivel especialísimo dentro del sistema jurídico, ¿correcto?
Sí.
Y correcto. Es cierto también que no existe recurso alguno contra las sentencias de la Corte Constitucional, ¿cierto?
Me gustaría que volviéramos a poner la norma.
Ok,
el podemos artículo 243,
ver,
por favor.
Podemos poner el artículo 243 y también la puedo referir a otras normas, pero podemos empezar con el 243. ¿Pueden, por favor, ponerlo en pantalla?
Entonces ahora lo voy a leer completo. Artículo 243, los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo mientras subsistan en la carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la constitucional. Y la Constitución. Es el artículo 243.
Sí, ese fue el que pidió que pusiéramos en pantalla.
Sí, sí, sí,
si
sí,
quiere,
sí.
Si quiere, lo repito.
Me estoy refiriendo a otro, a otra norma en donde habla de las irregularidades de la, de la, de las decisiones, de las sentencias.
¿Quiere que le repito la pregunta,
bueno,
señora?
Entonces, bueno, yo le voy a contestar hasta ahí. Los fallos de la Corte, los fallos que dicta la Corte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. ¿Cuáles son los?
Parece que hemos perdido conexión,
no, así no
que
voy a esperar. A la doctora.
Sí.
Yo tampoco.
Hay una interrupción de conexión.
Sí, podemos esperar
ahora
un minuto.
Ahora Piseño nos escucha. Parece que no. En este caso estamos hablando de una sentencia. Señora, hubo un corte de conexión. Si puede, por favor, repetir su respuesta a la última pregunta. Señora, ¿me escucha? Está en mute. No sé si... Alicia, can you do something about this? Or Mike?
Yeah.
Now she's unmuted. Señora, ¿me escucha?
Ya, la escucho, sí, señora.
Así, bien. Hubo un corte de conexión. Si puede... Por favor, lo más sencillo sería el doctor Grané que repita su pregunta y lo tomamos desde ahí.
Gracias, señora presidenta. Señora Briceño, no existe recurso alguno contra las sentencias de la Corte Constitucional, ¿correcto?
Sí existe recurso contra las sentencias de la Corte Constitucional.
Vayamos, por favor, al artículo 49. Más bien, déjeme hacer la pregunta de otra forma. ¿Usted está familiarizada con el decreto 2067 del 4 de septiembre de 1991
sí,
que contiene señora Briceño, le recuerdo conforme mi instrucción. Ese contiene el régimen procedimental de los juicios y actuaciones de la Corte Constitucional. ¿Conoce ese decreto?
Sí, conozco ese decreto.
Okay. Pongamos, por favor, en pantalla ese decreto, que es el documento R-250, y vayamos, por favor, al artículo 49. ¿Puede, por favor, ver la pantalla y leer ese artículo 49?
Artículo 49. Contra la sentencia de la Corte Constitucional no procede recurso alguno. ¿Puedo continuar?
Usted citó este decreto en su informe. No lo aportó como anexo, pero está en el expediente como R-250. Y usted, de hecho, lo citó en su informe en el contexto de un auto de la Corte Constitucional. Y ese es el auto 16 del 2000, que es el documento CL-198. Está citado en el párrafo 37 de su segundo informe, en el pie de página 40. Y quisiera, por favor, ponerlo en pantalla. De nuevo, usted no aportó ese auto, como tampoco aportó el decreto, pero Colombia lo ha puesto en el expediente. Quisiera, por favor, que vayamos a la página 9. Y quisiera, por favor, que vea ese primer, el primer párrafo, empezando con la intangibilidad. Y puede, por favor, leerlo en lo que se refiere al artículo 49 y puede entonces usted luego hacer la explicación que quiera sobre ese fallo en relación con el artículo 49.
La intangibilidad jurídica enunciada como característica de las sentencias de la Corte concluye en una impugnabilidad de las mismas, circunstancia recogida en el decreto 2067 del 91 en su artículo 49, cuando se señala que en contra de las providencias de esta corporación no procede recurso alguno. Así pues, en el ámbito de la labor de la revisión eventual de los fallos de tutela de los jueces constitucionales, la única posibilidad de llegar a contravertir las decisiones de la sala de revisión y de la misma sala plena sería una en virtud de una nulidad, la cual se encuentra regida por un principio muy restrictivo de procedibilidad, ya que solo es posible solicitarla por circunstancias extraordinarias de transgresión a la ley fundamental.
Y ese párrafo, refiriéndose al artículo 49, habla de la violación del debido proceso. Y quiero hacer una pregunta muy, muy sencilla. El concepto del debido proceso, ¿es un derecho constitucional?
Sí, claro.
Okay. Y continuando con esta línea de preguntas sobre recursos o la ausencia de recursos, ¿está usted de acuerdo que la Corte Constitucional también ha reconocido que no existe apelación en contra de sus sentencias?
No existe apelación, pero sí existe un medio de impugnación que lo dice el mismo decreto 2067 del 91 en el artículo 49, que ese es un recurso judicial, el medio de impugnación, que es el incidente de nulidad.
Ya vamos a llegar al incidente de nulidad, señora Briceño. Estamos ahora en este momento hablando de los recursos a los que se refiere el artículo 49 y le estoy haciendo una pregunta sobre apelación. ¿Existe recurso de apelación en contra de las sentencias de la Corte Constitucional?
No existe recurso de apelación.
Okay. Y así lo ha reconocido varios autos de la Corte Constitucional que usted cita en su informe. Nuevamente, párrafo 37, segundo informe, pie de página 40. Y bueno, cita también otros, pero principalmente en el pie de página 40. Y quiero confirmar, no voy a pasar mucho tiempo viendo cada uno de estos autos, pero sí podemos ver para beneficio del tribunal y las actas algunos de ellos. Veamos, por favor, el auto 1397. Nuevamente, Colombia, luego que usted lo citó, lo puso en el expediente, es el CL-196 para efectos de la transcripción. Vayamos, por favor, a la página 5 y 6. donde se hace también referencia a los artículos de la Constitución. Y veamos, por favor, la oración que empieza con como resulta de los artículos 241 y 243. ¿Ve usted, señor Briceño, que ese auto que usted cita en su informe y que hace referencia a la Constitución, dice que las sentencias que profiera la Corte Constitucional en desarrollo de sus atribuciones tienen carácter definitivo en cuanto resuelven de manera inapelable los asuntos que ante ella se plantean? ¿He leído correctamente?
Sí.
Hay otro auto también citado por usted, el 1399, CL197 para efectos de la transcripción, que también lo podemos poner en pantalla para que usted lo pueda ver y nos indique si es consistente con esta línea jurisprudencial que usted cita en su informe. Veamos, por favor, la página 6, donde dice, como ya se ha definido por esta corte. ¿Ve usted también que en este auto la corte nuevamente confirma que lo que ella resuelva lo hace de manera inapelable los asuntos que ante ella, es decir, la Corte Constitucional, se plantean, correcto?
Sí.
Okay. Es decir, entonces, las sentencias de la Corte Constitucional tienen carácter definitivo al no ser, al no estar sujetas a recurso y ser inapelables, ¿correcto?
No. ¿Puede explicar, por favor? No tiene recurso de apelación, porque ese es un recurso especial, ese es un fallo, digamos, en principio definitivo, pero sí tiene un recurso judicial que se llama incidente de nulidad.
Señora Briceño, vamos a llegar al incidente de nulidad, no se preocupe. Estamos nuevamente hablando de los recursos, estamos hablando de lo que dice el artículo 49 del decreto 2067 que usted cita, estamos hablando de la jurisprudencia constitucional que hace referencia a la Constitución, artículos 241, 243, y a la línea jurisprudencial que de manera consistente han dicho que contra los fallos de la Corte Constitucional no existe recurso y no son apelables. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo?
Sí, hasta ahí estamos de acuerdo.
Muy bien. ¿Y estaría usted de acuerdo? Podemos explorar esta línea de preguntas dependiendo de lo que usted me diga, pero le hago la pregunta directa a ver si nos podemos ahorrar el tiempo. ¿Las sentencias de la Corte Constitucional tienen entonces carácter definitivo?
Las sentencias de la Corte Constitucional tienen carácter definitivo, salvo que se impugnen con el incidente de nulidad, porque solo hasta cuando se decide ese incidente tiene el carácter definitivo.
Okay. Ya que se ha referido varias veces al incidente de nulidad, vayamos al incidente de nulidad, pero quiero hacer una última pregunta. Bueno, podemos, dependiendo de lo que me diga al resto de mi contrainterrogatorio, quizá tengamos que volver sobre este tema del carácter de las sentencias de la Corte Constitucional. Pero hay por lo menos por ahora una pregunta en respuesta a lo que usted dijo en el interrogatorio directo. Usted dijo que, si he tomado nota correctamente, dijo que, no, que la cosa juzgada constitucional no se da con los fallos de tutela de la Corte. Y mi pregunta muy sencilla, ¿en qué parte de sus dos informes explica usted que contra los fallos de tutela no hay cosa juzgada constitucional y qué fuente normativa ha citado para respaldar esa afirmación?
Así no lo haya dicho en el informe, de todas formas es la Constitución. La Constitución lo que hay que aplicar. El artículo 241 de la Corte Constitucional que es lo que conocen en las salas de revisión, no en la sala plena. Las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes, esas son las que en principio tienen cosa juzgada constitucional. y las, los fallos de tutela que los dictan las salas de revisión son fallos que revisan únicamente si se violaron o no se violaron los derechos fundamentales. Entonces, el artículo 243 de la Constitución Política no están incluidos los fallos de tutela. Entonces, por eso es que yo digo que la Corte, que la cosa juzgada constitucional únicamente se haría con los fallos en los que se demandan por inconstitucionalidad las leyes.
Okay. Le hago la pregunta nuevamente. ¿Dónde en la Constitución o en el decreto 2067 se dice que no hay cosa juzgada constitucional para ese otro tipo de fallo? Que usted está diciendo artículo, que no lo abordó en su informe, pero que habla de los fallos de tutela.
Bueno, igual la ley no puede decir que no, la ley es general. La ley no puede decir, no, estos tienen cosa juzgada constitucional, y no va a decir la ley, pero estos no tienen la cosa juzgada constitucional. La revisión de los fallos de tutela están en el artículo 241 de la Constitución, en donde dice cuáles son las funciones de la Corte Constitucional. Y dentro de esas está, se le confía a la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. ¿Y qué es lo que dice el numeral noveno? Revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos fundamentales. Entonces, no la ley no lo tiene que decir. Simplemente que la ley, la Constitución le está dando el carácter de cosa juzgada constitucional únicamente a las sentencias en demanda de inconstitucionalidad.
Estos fallos de tutela entran dentro de la función jurisdiccional de la Corte Constitucional, ¿correcto?
Sí, de la función de revisión.
Perfecto, sí. Gracias. En su informe usted explica que ese... Ahora pasemos al incidente de nulidad. Creo que ya con esa última pregunta o respuesta me ha quedado claro. En su primer informe usted explica que el incidente de nulidad se refiere a supuestas violaciones de debido proceso, ¿correcto? Y usted sí. Me ha explicado que el debido proceso es un derecho constitucional, ¿correcto?
Sí. Okay.
Y usted también ha explicado que el incidente de nulidad no es un recurso contra sentencias de la Corte Constitucional, ¿correcto?
He dicho que lo contrario. He dicho que es un recurso o medio de impugnación. No es un recurso de apelación, no, pero es un recurso judicial, es un medio de impugnación contra las sentencias de la Corte, ya sea de demanda de inconstitucionalidad o sea de los fallos de tutela.
Okay. Quiero entender bien lo que acaba de decir, señora Briceño. Usted está diciendo que el incidente, perdón, que usted ha dicho que el incidente de nulidad sí es un recurso contra las sentencias de la Corte Constitucional.
Es un recurso judicial. Es que un medio de impugnación es un recurso judicial. Okay. Un medio de impugnación es un recurso, O sea, no de reposición ni de apelación, pero es un recurso judicial. Claro, porque es un medio de impugnación cuando se viola el debido proceso. Entonces, y eso lo trae el artículo, el decreto ley 2067. Que fue el que leímos ahora.
Vayamos a su segundo informe. Párrafo 37. Párrafo 44. Perdón, página 44. Párrafo 37. Aquí hay una oración que es de su autoría. No veo que haya cita. Y dice... Por razones de seguridad jurídica, la posibilidad de proponer nulidad de una sentencia dictada por la Corte Constitucional excepcional, toda vez que no se trata de un recurso contra esta clase de providencias, ni una nueva oportunidad para reabrir el debate probatorio o examinar controversias que ya han sido definidas. creo haber leído bien cuando dice que no se trata de un recurso contra esta clase de providencias. ¿Está usted cambiando su testimonio ahora?
No, no lo estoy cambiando, porque lo que estoy diciendo ahí es que no se trata de un recurso para reabrir un debate. Es lo que estoy diciendo, porque no se trata de un recurso para reabrir un debate. Es un medio de impugnación que ahí mismo, que la misma ley dice que se propone por intermedio de un incidente de nulidad cuando se viola el debido proceso.
¿Estaría usted de acuerdo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho claramente y de manera consistente que el incidente de nulidad no puede concebirse como un recurso contra sus sentencias?
Es el sentido del recurso de apelación, pero no es el sentido del medio de impugnación. Y el medio de impugnación, en la palabra general, es un recurso o un medio de impugnación. Eso es un recurso. No es el sentido de apelar para yo volver a abrir el proceso. No, es otra cosa completamente distinta. Es un medio de impugnación porque absolutamente ningún ser humano, ni la Corte, ni el Consejo de Estado, ni nadie, ni el juez, ni la parte es infalible. Entonces, contra esa infabilidad, mucho contra eso, no tiene que haber necesariamente una impugnación o un recurso, porque así como en el Consejo de Estado tiene el recurso extraordinario de revisión contra las sentencias definitivas, la Corte Constitucional tiene el medio de impugnación contra las sentencias que dicte, ya sea en sala plena o en sala de revisión.
Bien, bueno, vayamos entonces a algunos de los autos de la Corte Constitucional. Veamos, por favor, el 2196 del 27 de junio de 1996. Esto es el CL-199 en este expediente. Repito, auto 2196. Vayamos, por favor, a la página 6 y veamos. Ahí, por favor, veamos ese párrafo, reiterando así. ¿Desea, por favor, leer ese párrafo?
Reiterándolo así, afirmado, debe ahora declarar la Corte que no puede concebirse la nulidad como un recurso contra todas sus sentencias, pues bien se sabe que el artículo 243 de la Constitución les confiere la fuerza de la cosa juzgada constitucional y que por su parte el artículo 49 del decreto 2067 de 1991 establece de modo perentorio que contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno.
Esto está citado nuevamente.
Aquí estamos usted. En lo mismo, o sea.
Sí, estamos en lo mismo, señora Briceño. Esto usted lo cita en el pie de página 40 y también cita en el pie de página 40 otra sentencia, la 164 del 2005. Déjeme, por favor, confirmar. No es en ese pie de página. Es en el siguiente pie de página, el pie de página 41, usted cita el auto 164 del 2005. Y vayamos, por favor, a la página 8, porque quiero que esto quede absolutamente claro. Vamos a esperar a que entre en pantalla. Este es para efectos del récord, esto es el documento R-279. Auto del 9 de agosto del 2005, página 8, por favor. La oración que empieza con la, no obstante la jurisprudencia, no, la jurisprudencia ha concluido que la solicitud de nulidad, ahí está, esa primera oración. ¿Puede, por favor, leer esa primera oración?
Perdón, fue que me acaban de pasar la página y de que empieza en dónde.
En este sentido, la jurisprudencia.
Ah, pero, perdón, bueno, en este sentido, la jurisprudencia ha concluido que la solicitud de nulidad de una sentencia de revisión no puede en ningún caso tomarse en un recurso contra la providencia adoptada por la sala de revisión. Razones de seguridad jurídica y de certeza de la aplicación del derecho permiten afirmar de manera categórica que las decisiones adoptadas por una de las salas del órgano judicial límite de la jurisdicción constitucional hacen tránsito a cosa juzgada y cierran el debate sobre el asunto respectivo, el cual no puede reabrirse utilizando como medio para ello una solicitud de declaratoria de nulidad de la sentencia. Así solo una censura de la decisión.
Es suficiente, si quiere puede seguir leyendo, pero estaba interesado en esas oraciones que usted ha leído.
Ya.
Y quiero preguntarle, ahora continuando con el tema este de qué es lo que hace el incidente de nulidad. También podemos concluir, o dígame si está en desacuerdo, que el incidente de nulidad no constituye una nueva oportunidad de examinar la controversia, ¿correcto?
Correcto.
Y de hecho usted cita en su informe autos de la Corte Constitucional en ese sentido y para... confirmarlo, podemos ver nuevamente el párrafo 37 de su segundo informe, auto número 12 de 1998, que en este expediente es el documento CL-195, y en la página 4 de ese auto citado por usted en su informe, dice, voy a esperar a que lleguemos a la página para que los miembros del tribunal lo puedan ver, y dice... la oración que empieza con así, el incidente de nulidad de la sentencia no puede convertirse en una nueva oportunidad de examinar la controversia para llegar a una conclusión diferente. Entonces, ¿puede usted confirmar con base en este auto que ha citado en su informe que la solicitud de nulidad no reabre el debate sobre el asunto que fue decidido por la sentencia de la Corte Constitucional, ¿correcto?
Correcto, no reabre el debate, pero sí puede ser anulada la sentencia de la Corte, como de hecho lo ha hecho muchísimas veces.
Ok. Creo entonces que no va a ser necesario ir al siguiente auto citado también por usted en el párrafo 37, ahora en el pie de página 41, el 164 del 2005, R279 en este expediente, que también va en ese sentido, explicando que no se puede reabrir el debate utilizando como medio para ello una solicitud de declaratoria de nulidad. Bien.
Our objection. I'm sorry to have to object, but disculpe que tenga que objetar, pero es que no veo la pregunta. El abogado está declarando.
Señor Martínez Fraga, no estoy declarando. Estoy tratando de agilizar la discusión. Puedo poner... De hecho, gracias, señor Martínez Fraga. Por favor, pongamos el auto al cual me he referido. Es el documento R279. Vayamos a la página 8. Y por favor, señora Briceño, y es muy oportuna la intervención del señor Martínez Fraga, porque usted hace cita textual de este auto, en particular en el párrafo 37 de su segundo informe. La oración que dice razones de seguridad jurídica y de certeza. Veamos, por favor, eso. ¿Puede, por favor, leerlo? ¿Lo podemos leer del auto mismo o podemos ir a su informe, como usted prefiera, señora Briceño? Razones de seguridad jurídica.
Aquí,
Okay.
Perdón, un momento, quiero, es que ahora que me pusieron la sentencia, hay una parte en donde inició, que sí me gustaría empezar por ahí para antes de llegar a esta parte.
¿Cómo no?
Bueno, pero ya no sé cuál, la primera imagen que pusieron. Bueno.
Vayamos a la primera imagen, por favor, Brian.
No, en la primera que pusieron ahora. Si me permite,
por favor,
leer el primer párrafo. El artículo 49 del decreto 2067 de 1991 dispone que contra las sentencias proferidas por la Corte Constitucional no procede recurso alguno. Con todo, la misma norma prevé que la nulidad de los procesos que se surtan ante esta corporación solo podrán alegarse antes de proferir el fallo y deberá sustentarse en irregularidades que comporten la violación del debido proceso. No obstante, la jurisprudencia constitucional, con base en un análisis armónico de la legislación aplicable, también ha concluido la posibilidad de solicitar la nulidad de las sentencias de revisión de acciones de tutela, incluso con posterioridad al fallo o de manera oficiosa. Para ello, esta doctrina ha fijado una serie de requisitos definidos para la declaratoria de nulidad, los cuales son. Ahora sí, era eso lo que quería leer.
Perfecto, y muy útil porque vamos a volver al tema este de la naturaleza excepcional, pero para continuar con la invitación del señor Martínez Fraga, quiero que veamos el párrafo este que dice razones de seguridad jurídica. ¿Puede leer eso y confirmar que esto es lo que usted cita en su informe?
Bueno, voy a leer del comienzo porque aquí está una parte. En este sentido, la jurisprudencia ha concluido que la solicitud de nulidad de una sentencia de revisión no puede en ningún caso tornarse en un recurso contra la providencia adoptada por la sala de revisión. Razones de seguridad jurídica y de certeza en la aplicación del derecho permiten afirmar de manera categórica que las decisiones adoptadas por una de las salas del órgano judicial límite de la jurisdicción constitucional hacen tránsito a cosa juzgada y cierran el debate sobre el asunto respectivo, el cual no puede reabrirse utilizando como medio para ello una solicitud de declaratoria de nulidad de la sentencia. Así, solo una censura a la decisión fundada no en una controversia acerca del fondo del asunto estudiado por la Corte, sino en la presencia de circunstancias con base en las cuales pueda predicarse la vulneración del debido proceso en razón del fallo, servirá de sustento válido para la declaratoria de nulidad.
Y ese es el fallo que usted citó en su informe, segundo informe, ¿correcto? Mm. Okay. Subamos un poco, por favor, en esta misma página de este auto, porque vi un título que habla de la naturaleza excepcional. Ahí está. La naturaleza excepcional. Quiero preguntarle entonces, aprovechando que estamos aquí, ¿confirma usted que las nulidades contra las sentencias de la Corte Constitucional tienen un carácter excepcional?
La naturaleza, sí, claro, tiene naturaleza excepcional.
Mm. Muy bien. Y eso es algo que usted también explica en su sí. Segundo informe, ¿cierto?
Sí.
¿Eh? Y no hay controversia sobre eso. No.
Sí, no.
Okay. Muy bien. Entonces, eso nos permite avanzar. No vamos a tener que entonces repasar cada uno de los autos que usted cita, en el cual se establece eso, y pasemos entonces a. Bueno, ya vimos también el tema de la seguridad jurídica. Usted lo acaba de leer, acaba de confirmar que lo dijo en su informe. Okay, veamos, continuando con el incidente de nulidad, ¿qué es lo que tiene que existir para que haya o se declare con lugar un incidente de nulidad? Usted ya ha confirmado que para que prospere un incidente de nulidad tiene que constatarse una violación del debido proceso derecho constitucional, ¿correcto?
Correcto.
Okay. ¿Y a usted le consta que la jurisprudencia constitucional ha explicado que la violación al debido proceso debe ser notoria y flagrante, correcto?
Correcto.
Y tiene que también poder demostrarse de manera indudable y cierta, ¿correcto?
Correcto.
Y también usted ha dicho que esa violación del debido proceso tiene que ser una violación que sea significativa y trascendental, ¿correcto?
Sí, correcto.
Le hicieron preguntas en directo sobre las veces en las cuales se había declarado con lugar un recurso. Creo que el señor Martínez Fraga estaba hablando de los incidentes de nulidad. Quiero preguntarle, ¿sabe usted, usted dijo 15 de 70, si mal no recuerdo, ¿y en qué se, eso es algo que usted aborda en su informe?
No.
Okay, entonces no tenemos ninguna fuente en el expediente para constatar eso.
Pues la fuente es la página web de la Corte Constitucional.
Okay. Y en la página web de la Corte Constitucional, ¿se ha fijado usted cuántas veces en la historia de la Corte Constitucional la sala plena ha declarado la nulidad de sentencias en sala de revisión?
No, yo esa estadística no la he hecho, además porque me demoraría un año haciendo esa estadística. Okay. La estadística que hice fue del 2012 al 2018, en 6 años, porque fue en la época en que empezaron a presentar mucho más tutelas, y ahí la Corte, pues como le dije, de esas 70 solicitudes en esos años, ella anuló 15 sentencias, pero desde 1900, desde que se inició hasta la fecha, no sé.
Desde 1996 hasta el 2019 ha habido 4 casos donde se ha declarado con lugar un incidente. ¿Ese es un número que a usted le sorprende?
Claro, porque por lo mismo que del informe, pues de la estadística que yo hice esos años con la página de la Corte, que no se hayan presentado sino 4, no, sino, por eso dije, solamente entre el 2012 y el 2018 fueron 15 casos en que anuló de todo, sentencias de constitucionalidad, sentencias de tutela, de todo.
¿Sabe usted que la demandante en este caso se ha referido a esa estadística y no la ha cuestionado? Ha dicho que 4 de 49 solicitudes han sido exitosas entre el 1996 y el 2019. Entonces usted está diciendo que la demandante se equivoca al citar esa estadística y no cuestionarla.
Objeto a la pregunta. La pregunta es una pregunta totalmente improcedente, primero. Y segundo, esa no es ninguna posición que la demandante haya adoptado formalmente, de modo que también mal caracteriza el expediente ante el tribunal. Y la objeción se la dirijo a la señora presidente.
Muy bien. Para información del tribunal, refiero al tribunal a el escrito réplica, párrafo 91 de la demandante, donde se establece esa estadística, y repito, como dije en mi pregunta, sin ningún cuestionamiento por parte de la demandante. Si la señora Briceño no se siente en capacidad de referirse a esa estadística más de lo que ha hecho, perfecto, podemos pasar a otra pregunta también sobre estadística.
Reitero la misma objeción. Eso no es una posición definitiva ni autoritativa que haya tomado la demandante, y es improcedente que le pregunten a un testigo si está de acuerdo o no con una cita en una página de un informe. Es totalmente improcedente.
No tenemos claro, señor Martínez Fraga, que las posiciones que adopta la demandante en este procedimiento no son definitivas, y bueno, podemos ahora tener otro ejemplo de eso. Veamos sobre los incidentes de nulidades de unificación de jurisprudencia. Señora Briceño, ¿sabe cuántas veces la Corte Constitucional ha declarado la nulidad de una sentencia de unificación de jurisprudencia?
No tengo el dato, no.
Perfecto. Señora Presidenta, ¿podríamos hacer lo que normalmente haríamos en una audiencia presencial, que es consultar con mis colegas para determinar cómo continuar con el interrogatorio? Entonces, si nos permite, podríamos pasar a la sala de cada parte por 2 o 3 minutos, simplemente para consultar con mi equipo.
Sí, claro.
Muchas gracias.
Mike, can you open the breakout rooms, please?
I'll open the rooms now.
Señora Presidenta.
Sí, por favor.
Muchas gracias. No tenemos más preguntas. Por supuesto, no reservamos el derecho a hacer repreguntas, dependiendo de lo que diga la contraparte y el tribunal. Así que por ahora no tenemos más preguntas.
Gracias. Entonces, paso la palabra al doctor Martínez Fraga. ¿Tiene usted preguntas en redirect?
Gracias, señora presidenta. Sí, tengo 2 preguntas solamente.
Bien, por favor.
Gracias. Doctora Briceño, la sentencia SU 447 del 26 de mayo de 2011, al ser emitida por la Corte Constitucional en ese momento, ¿disfrutó del estatus de cosa juzgada constitucional?
Perdón. En ese momento, cosa juzgada constitucional no la tenía, porque en el término de 3 días... se interpuso un incidente de nulidad.
¿Y cuál es su fundamento para la conclusión y la respuesta que acaba de compartir con nosotros?
Como el medio de impugnación para solicitar la nulidad de una sentencia de la Corte, cuando en esa sentencia se origina una violación del debido proceso, la norma procesal, porque este término de los 3 días no está disponible ni para las partes ni para el juez, la norma procesal indica que cuando se interpone el incidente de nulidad, solamente queda en firme o ejecutoriada la sentencia hasta cuando ésta se decida. En este caso, después de un estudio de casi 4 años que hizo la Corte, de dos aspectos que violan el debido proceso, como era su falta de competencia y como era que ella no, que la caducidad, ella no podía entrar a hacer una interpretación de la norma diferente a la que hicieron los jueces especializados. Entonces, ella incurrió en una nulidad por estas razones, pero de todas formas, casi 4 años después, la misma corte deniega la nulidad. Entonces, solo en ese momento queda en firme ya la sentencia SU de 2011.
Gracias. Señora Presidenta, no tengo más preguntas para el testigo. Muchísimas gracias.
Gracias. ¿Tienen mis colegas preguntas? Dr. Söderlund, do you have questions for the expert?
No.
No. Professor Arroyo? You're muted.
Yo tendría solo una pregunta muy breve, señora Presidenta. Es la siguiente, que tiene que ver también con expresiones que tuvimos en la declaración del experto doctor Ibáñez. Porque en la declaración del doctor Ibáñez, él dijo muchas veces, diría, no lo he contado, pero por lo menos 30 veces, tal vez sin exagerar, que en realidad la decisión del Consejo de Estado de 2007 no es una decisión judicial, sino una vía de hecho, precisando que una vía de hecho es algo que aparenta ser una decisión judicial, pero no lo es. Y además agregó que el Consejo de Estado negó la tutela presentada dentro del mismo marco del Consejo de Estado contra dicha decisión, sin analizarla, porque existía en el Consejo de Estado una posición preconcebida, según la cual el Consejo de Estado no tramitaba ni resolvía, por principio, ninguna acción de tutela. Entonces, yo quisiera saber concretamente si usted, como ex magistrada del Consejo de Estado, comparte estas dos afirmaciones, es decir, que la decisión de 2007 no es una decisión judicial, aparenta ser, y segundo, si existía esa posición preconcebida, es decir, automáticamente se rechazaba cualquier acción de tutela que se presentara en el Consejo de Estado.
Pues la verdad es que a mí me parece hasta temerario esa afirmación que hace el experto, porque ¿cómo va a decir que no es una decisión de cómo es que dice una decisión que mucho que ahí no hay nada, cuando todas las etapas se cumplieron, todo se cumplió la primera etapa, en la primera instancia, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Allí se debatió, allí se presentaron todas las pruebas, cada una de las partes pudo contradecir, cada una de las, entonces, y luego pasa al Consejo de Estado en segunda instancia y pasa lo mismo, todos presentan sus alegatos, se defienden. O sea, es un proceso como lo indica la ley, de acuerdo con la ley y la Constitución. Es un proceso donde se cumplieron todas las etapas. Y además, lo que sí me parece a mí que no, que no estoy de acuerdo con él, la sentencia de la Corte Constitucional es así, fue la que violó el acceso a la administración de justicia y violó el debido proceso, porque aquí se le respetó, aquí tuvieron las dos partes tuvieron acceso a la administración de justicia y pudieron presentar todas sus pruebas, pudieron en el debido proceso, pero resulta que en la parte de la caducidad, por ejemplo, el tribunal dice la acción es oportuna porque sí, simplemente porque existe una norma que dice que hay que notificar en el código contencioso, existe una norma en la que hay que notificar al que le hace daño, al que le da la orden, al afectado directamente hay que notificarle. Entonces él resultó con otra interpretación completamente diferente y esa nulidad y el Consejo de Estado comparte esa decisión del tribunal, luego la acción es oportuna sencillamente porque la norma aplicable era esa y ellos luego no apelan esa que la acción estaba oportuna y luego sí lo utilizan para irse a la corte, o sea, para reabrir el proceso. Ellos sí. Eso sí es una apelación. Eso sí es una apelación para reabrir el proceso en la corte. Además, en la parte de que me dice de que el Consejo de Estado no estudió y que eso los pasó, que no les hizo ningún trámite. Claro que les hizo todo el trámite. Cada sentencia tiene como 100 folios. Ahí en cada una de las sentencias en primera y segunda instancia se hace un análisis de todo lo que pasó lo que pasó dentro del proceso y a la final sí dicen que la Corte Constitucional estaba avalando que no hay jurisprudencia contra sentencia judicial. Eso sí fue una de las partes para negar las esas, pero de todas formas dice, así sea que la Corte haya abierto la posibilidad de que haya tutela contra sentencia judicial, así sea eso, dicen, no obstante, analizamos y no existe absolutamente nada que en la sentencia de la Corte del Consejo de Estado, no existe absolutamente nada que en donde el Consejo de Estado haya violado algún derecho. Entonces, esto, la verdad es que es temerario. Eso es temerario que diga eso. La sentencia se cumplió. Y entonces, se cumplió el debido proceso, llega a la Corte y entonces dice, ah, no, es que ustedes, accionistas, no tienen derecho al debido proceso. A los únicos que tienen acceso a la administración de justicia y debido proceso es a las entidades del Estado. Entonces, borrémosle todo lo que pasó, borrémosle todo, y entonces simplemente a ustedes les vamos a dejar sin efecto la sentencia porque se violó el debido proceso según la Corte y porque a ustedes, entidades, se les violó el acceso a la administración de justicia.
Bueno, La cuestión era la primera, ¿no? Yo solamente quería saber si qué opinaba usted sobre la caracterización como vía de hecho y el hecho de que se entendía que era una posición preconcebida de rechazar automáticamente. Eso me quedó claro, que no está de acuerdo con ninguna de las dos cuestiones. Una sola cuestión, y le pido que hable lento, porque si no, no sé si lo van a poder seguir en la traducción. Sí. Y es una cuestión muy precisa y le pido que conteste concretamente lo que le pregunto, que también tiene que ver con una manifestación del doctor Ibáñez durante su interrogatorio. Y fue una pregunta que le hice yo, pero tiene que ver con algo que usted afirma en sus declaraciones como experta, porque usted dice... que usted hace una diferenciación en sus dictámenes entre lo que es el Consejo de Estado, el que usted caracteriza, y corríjame si no estoy siendo preciso, caracteriza como un órgano más bien profesional, más jurídico, podríamos decir así, mientras que la Corte Constitucional es un órgano más político o, si se quiere, politizado. Eso usted lo dice, o sea que usted lo puede confirmar o no, pero lo acabo de releer, con lo cual no tengo dudas que usted lo ha dicho. Lo que me gustaría saber es si a su juicio, porque esa afirmación que usted hace, pues esa afirmación no sería nada si no tiene consecuencias. Lo que quiero saber es si para usted tiene consecuencias o pudo haber tenido consecuencias en este caso. Y es la misma pregunta que le hice al doctor Ibáñez. Es decir, ¿cree usted que ese diferente carácter de un órgano y otro, según usted, puede haber tenido algún impacto concreto en este caso? Es decir, que un órgano actúa más judicialmente, si quiere, más apegado estrictamente al derecho, y el otro puede tener algún tipo de carácter político o politizado, o tener en cuenta el ambiente político para tomar su decisión. ¿Lo cree? ¿Puede afirmarlo?
Sí, lo afirmo. Lo que digo del Consejo de Estado es que es un tribunal especializado en derecho administrativo, no es que sea más jurídico, sino especializado. Y sí lo confirmo, aun cuando no es así todas las veces, solamente algunas veces que ha pasado, como en este que ha pasado, que seleccionaron un fallo del Consejo de Estado, que la única posibilidad que existe para seleccionar un fallo es para unificar jurisprudencia, pero este lo seleccionaron por todo lo que pasó en ese momento, por la cuestión de del choque de trenes, por todo lo que pasó en ese momento, pero esa no es una razón, ni la trae el reglamento, para escoger esa sentencia. Entonces, por eso es que yo digo que esa sentencia se escogió más por aspectos ya internos de políticos que porque realmente, como dice el doctor Ibáñez, que se presentó una ostensible violación cuando duraron en la primera etapa, dictando la sentencia, más de 2 años y medio, y en la dictando el auto, casi 4 años. O sea, eso no era tan ostensible. Lo que es ostensible, eso uno se da cuenta en 5 minutos o en un renglón.
Bien, muchas, no tengo más preguntas. Muchas gracias.
Gracias. Doctora, tengo una pregunta. ¿Nos puede describir el procedimiento del incidente de nulidad? ¿Hay alegatos por parte de las dos partes? ¿Se presentan pruebas? ¿Cómo se procede?
El incidente de nulidad no se presenta, no hay alegatos, no hay pruebas. El incidente de nulidad se presenta, tiene solamente una causal, que es violación del debido proceso, solamente violación del debido proceso. Entonces, en el incidente hay que demostrar esa violación. Y en este caso, pues la violación se dio por la falta de competencia que tenía la Corte para este caso, y porque se utilizó como un recurso, como una apelación, aquí sí, se utilizó como un recurso para cambiar el resultado de la sentencia de 2007. Entonces, ese análisis se hace, lo hace la Corte, y verifica si realmente se violó o no se violó el debido proceso, y toma su decisión.
¿Y toma su decisión, no da la palabra a la otra parte?
¿Perdón?
¿Solo hace su decisión en la base del recurso del incidente de nulidad?
Sí, con base en lo que ya presentaron los incidentantes o los que fueron los...
Que presentan el incidente.
Sí, el incidente, con base en lo que allí se dice solamente.
Sí, gracias. Habla en su dictamen de choque de trenes y también de subversión del sistema judicial. hay un mecanismo en el sistema legal de Colombia para resolver conflictos positivos de competencia de las altas cortes?
Sí, en algunos casos cuando hay competencia, se cree que hay competencia de un lado o de otro, el Consejo Superior de la Judicatura puede definirlos. La Corte, el Consejo de Estado tiene otras competencias y porque la Corte Constitucional solamente son derechos fundamentales, pero sí pueden resolver conflictos o el Consejo Superior de la Judicatura, que se considera como otra corte aquí en Colombia.
Eso era más un tema de interés general. Quiero regresar ahora a los eventos de 98, que no hemos abordado hoy, pero que se abordan en sus informes. Hubo una orden de capitalización y una orden de reducción de capital. Estas órdenes eran vinculantes desde la fecha de su emisión, ¿o fueron suspendidos los efectos durante la pendencia de los procedimientos judiciales en frente de los tribunales administrativos y de la Corte Constitucional?
Sí, eran vinculantes, pues de hecho... claro que fueron vinculantes, pues de hecho las acciones se las redujeron a 0.01 centavo, o sea, y la orden de capitalización se la solicitaron en horas. Entonces, claro que pues fueron vinculantes, pero igual las actos administrativos fueron arbitrarios. Pero de todas formas, cuando se presentó la demanda, pues no, ahí ya todo ya estaba hecho, o sea que ya no había nada que hacer, sino simplemente pedir que por esos derechos patrimoniales que se perdieron, o que se apoderó el Estado de esos derechos patrimoniales que tenían los accionistas representados en acciones, solicitaron que les reconocieran la indemnización correspondiente a la pérdida de esos derechos con los que el Estado se quedó.
Para ser más precisa, tendría que decir vinculantes y ejecutorias.
Vinculantes
y ejecutorias, sí. Correcto eso.
Sí.
Bien, ya se hicieron mis otras preguntas, así no tengo más preguntas, pero no sé si las partes tienen preguntas en seguimiento de las preguntas del tribunal.
No por parte de la demandante, señora
gracias.
Presidenta.
Gracias. ¿Y por parte de la demandada?
Ninguna, muchas gracias, señora presidenta.
Tampoco. Entonces, esto concluye su interrogatorio. Doctora Briceño, agradecemos mucho sus explicaciones y su ayuda.
No, muchas gracias a ustedes. Muy amables. ¿Salgo?
¿Se puede retirar?
¿Ya puedo retirarme?
En ese momento, sí.
Gracias.
Gracias. Now it's earlier than what you just thought, which is always nice. We had thought that the tribunal would give you a few questions that you could answer in the closing statements on Friday. We had thought that we would have more breaks this afternoon, and so we're not entirely through the discussion of the questions. We have a number already, but I want to make sure that we have all of them. So you have to bear with us. We need now a break, and we'll go to the breakout rooms, and as soon as we're ready,
we would ask Mike to bring us back into, or bring everyone back into the hearing room. It should not be long. Is there anything else that we should address before we will close for the day that the tribunal should discuss in the breakout room?
Not on claimant's part, thank you.
Not on claimant's part, on respondent's part?
Nothing from our side, Madam President. Perhaps simply to indicate that respondent would also be happy with receiving your questions by email if you deem that you need more time. So we are entirely in your hands, but it would be perfectly fine if it comes later in the day.
Yes, I like oral transmission because it allows you to react. And if something's not clear, we can clarify it. Maybe that's preferable. Good. So can we go to the breakout rooms? Fine, I see all those that I need to see. So I think we can resume and conclude soon for the day. For the closing statements on Friday, it goes without saying, but maybe it is better if I say it, that you can, of course, address any issue that you consider appropriate. Having said that, the tribunal has a particular interest in the ratione temporis issues, and that is both the temporal scope of the treaty and the statute of limitation under 1018.1, and that goes with the MFN, the use of MFN as well. And then we have a number of specific questions. The first one was the one that Mr. Söderlund raised yesterday about the significance of the wording about greater certainty in the footnote to Article 10.4. So, of course, you remember that. Then there is another one. That is as follows. Assuming, as a matter of principle, that the MFN provision of Article 12.3 could apply to replace the 3-year time limitation by the 5-year time limitation of the Swiss Columbia BIT, does the tribunal have jurisdiction to apply Article 12.3? And where in the TPA is such jurisdiction provided? Does it arise out of Article 12.1.2b, or does it arise out of some other basis? And linked with that, I think you may want to treat it together because it's a similar question or the same question from a different angle. We understand that the claimant's position is that the tribunal has jurisdiction to entertain any dispute on a possible violation of the substantive protections in Chapter 12. And where is the textual basis for the scope of the tribunal's jurisdiction? Again, does it follow from 12.1.2b or from some other language? Then we understand, and if in case we understand something wrong, you will of course correct us. It's a part of the purpose of asking questions is that you can detect if the tribunal is wrong on something. We understand that the claimant relies on the 2014 order as the breach of, as the international law breach. And what are, for what reasons is this order wrongful under international law? And if so, what damage arises from this supposedly internationally wrongful act? Then there's another question that on a different topic. The claimant argues that there are three operative dates on which the intent of the contracting states of the TPA must be ascertained for purposes of interpretation. And the first one is 94. That is because of NAFTA and the understanding. I don't think that is disputed that NAFTA is the predecessor treaty, or not the predecessor treaty, I should say, the model or the template for the TPA. Then 2006 when the TPA was negotiated, and then 2012 when the TPA entered into force. Now, how do we reconcile this timing with Article 31.3a and b of the Vienna Convention on the Law of Treaty that says that the treaty interpreter must take into account any subsequent agreement or subsequent treaty practice? And linked to this, we have another question that is derived from a number of statements that the respondent made yesterday. Is the fact that Colombia and the U.S. adopt the same position in this arbitration about the interpretation of a treaty provision equivalent to a subsequent agreement under Article 31.3 of the Vienna Convention? And let me turn now to my colleagues to make sure that I have restated our discussions faithfully and ask them whether they have any additions to make.
I think that is fine. I don't know whether it could be an idea that if a party considers that it has commented on some aspect of these issues that you have presented already in the written exchanges, it wouldn't hurt to be directed to those. Yeah. That would be helpful.
Of course. Thank you for noting this. Goes without saying. Professor Fernandez Arroyo, any additions?
No, nothing to add. It is perfect.
Good. Any questions from the parties? Is anything unclear?
Not on claimant's part. Thank you, Madam President.
Thank you. On respondent's part?
Perfectly clear and very helpful to get these questions sent in the guidance. And Colombia will make sure to address all of those questions. Thank you.
Thank you. Now, just about timing, we had said that the closing statements should not last longer than 2 hours. And it is true that by now, both of you have more than 2 hours left out of the total allocated time for the hearing. We would suggest that nevertheless, we keep it at 2 hours, which seems quite sufficient to the tribunal, considering that we have already heard opening statements yesterday, and that we also want tomorrow to have a little time if we have follow-up questions to ask you. And we probably need a short procedural discussion, so that considering the time available, 2 hours would seem reasonable. But is this, can you go along with this suggestion, Mr. Martinez Fraga?
Very much so. Thank you, Madam President.
Mr. Granet?
Certainly. Thank you.
Excellent. Is there anything else that we need to address today before we adjourn until Friday?
Not on claimant's part. Thank you, Madam President.
Thank you. On respondent's part?
Nothing. Thank you.
Excellent. Then that allows me to close for the day. What I would suggest is that on Friday, before we close, all the participants switch on their cameras. It's nice to see, I mean, there's many people participating whom we never see. It is not very nice to them, I find, and because they have a role and they have a contribution to make in this hearing as well. So we should do this on Friday, but I'm giving an advance warning. So everybody's prepared for it. If that is acceptable, then we can close for today. Thank you very much. Have a good day tomorrow, and we'll see each other on Friday.
Thank you. Goodbye.
And the tribunal should just go to the breakout rooms. Mike, please.